Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi.
Muy buenas tardes.
Y tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de cómo ha ido el primer semestre para la economía española, no solo en cuanto a crecimiento económico, sino que vamos a hablar también de la deuda. Y vamos a hablar también, tanto pecho que saca el gobierno, cómo ha ido la economía española en relación a la de otros países europeos, pero no cogiendo el último semestre, que es lo que le interesa al gobierno, o incluso los dos o tres últimos años, sino cogiendo desde un poquito más atrás. Por ejemplo, desde que estalló la crisis, entonces veremos que el panorama es muy, muy diferente. Y vamos a hablar también de la EPA. Vamos a comentar cómo la EPA, esa con la que también saca tanto pecho el gobierno, pues encubre muchísimos problemas, como son la bajada de la población activa, como son la bajísima tasa de actividad y como es la gran cantidad de gente que está trabajando a tiempo parcial, la mayor parte de esta gente sin desearlo, es decir, un paro encubierto bastante importante. Empezamos con la economía española, cómo ha ido el primer semestre. Chesco, ¿qué te ha parecido con los datos que tenemos a día de hoy?
Bueno, pues porque, vamos a hacer un poquito de recopilación. Si vemos el primer trimestre, tenemos un 0,8% aproximadamente. Y si vemos el segundo trimestre, que ha sido un poquito más fuerte, empieza el sector turismo a pegar fuerte y nos vamos a un 0,9%. En total llevamos un 1,7% aproximadamente y podemos acabar el año superando el 3%. Pero bueno, esto no es para sacar pecho, porque por otro lado tienes economías como la estadounidense que está en un trimestre un 2,6% o la alemana que está en un 2%, por ejemplo. Entonces no es como para tirar cohetes, diría yo. Entre otras cosas porque cuando más debería haber crecido nuestra economía, que es en los sectores aquellos que fuerzan las subidas, por ejemplo el turismo y la construcción, que en esta época es cuando más tira, tampoco he visto que sea tan exagerada la diferencia como en otros años, ¿eh? Y por lo tanto, me sigue preocupando grandemente a tenor de lo que luego comentaremos, ¿no? Tiene mucha enjundia y muchas narices que nos estamos dando cuenta de que hay ciertos sectores donde se sigue perdiendo potencia, sobre todo en la industria, y aunque van subiendo las exportaciones en lo poca industria que queda en España, nos damos cuenta que se sigue todavía ahondando más en las diferencias tan brutales que hay a nivel regional en cuanto a industria. Todavía se ha ahondado más la actividad industrial, se ha ahondado más en que se... todavía se ha concentrado más en lo que es el Levante español, Cataluña, Euskadi y Galicia, bajando la actividad industrial en el resto de España. O sea que esto el gobierno no lo ha comentado y es una cosa bastante importante. Quiere decir, estamos hablando de ratios de que aumenta la concentración industrial en el resto de España, o sea, hay una diferencia brutal en casi un 10 puntos. O sea, eso no lo ha comentado el gobierno ni lo comenta nadie, evidentemente, porque no interesa el sur de España, el centro de España y el norte de España, fuera de lo que es Galicia y Euskadi, no tiran al mismo nivel en concentración industrial, es donde más industria se está destruyendo.
Que las comunidades más industriales son normalmente donde no gobierna el PP, ¿eh? Que es Cataluña y el País Vasco.
Sí, pero esto no lo van a decir y quiere decir que están ahondando, todavía se está ahondando más en la diferencia, en 10 puntos estamos hablando, con respecto a hace escasamente 2 o 3 años. O sea, hemos destruido industria, evidentemente, pero es que donde más industria se ha destruido es en el centro y sur de España. Esto es una cosa para hacérselo mirar, porque si había poca, ahora hay mucha menos. Yeah. Quiere decir que se ha mantenido, a tenor de estos datos, se ha mantenido la industria La potencia de la industria se ha mantenido en el Levante, Cataluña, Galicia y, o sea, en la periferia de España y Euskadi, y el centro y el sur de España todavía, todavía han ido perdiendo potencia.
Si el PP hiciera un mapa del crecimiento de España en función de dónde gobiernan ellos, el resultado sería bastante variable.
Amigos, es que aquí porque es donde...
Tiene guasa que se pasen la vida criticando a los nacionalistas cuando Cataluña y Euskadi son las dos comunidades que mantienen más industria y exportan más.
Bueno, yo también critico mucho a los nacionalistas, porque sí...
Ya, pero el hecho es que... Claro,
No, pero ¿cómo se puede ahondar? ¿Cómo se puede
una cosa hacer? Es criticar todo, la otra cosa es que ellos saquen pecho de España basándose en resultados de esas regiones
exactamente
tan malvadas, ¿no?
Efectivamente.
No les interesa, aprovechan el resultado de las regiones malvadas cuando bueno, se suman a ellos y se lo ponen a ellos.
O sea, para los que dicen que nunca damos datos, más datos. En el programa anterior dimos muchos datos, este damos más datos, ¿no? Porque hay gente que no quiere oírlos, a lo mejor. Entonces, este es otro dato importante. Crece la diferencia industrial, la diferencia de implantación industrial entre en la periferia de España y el centro y sur de España. Esto el gobierno se lo tendría que hacer. No puede sacar pecho, como dice Ignacio ahora mismo, no puede sacar pecho porque los deberes los hayan hecho los de la periferia. Y cuando hablamos de periferia, hablamos de Galicia, Euskadi, en el norte, y el Levante español, la Comunidad Valenciana y Cataluña, sobre todo. Baleares también.
Galicia, de las cuatro comunidades, pues si pones Mallorca o Baleares, de las cinco no hay ninguna gobernada, una sola gobernada por el PP.
Sí, pero yo aquí no he metido a Baleares porque Baleares en potencia, no estoy hablando de industria, no estoy hablando de y turismo,
bueno,
y servicios.
Añadiendo el turismo.
Estoy hablando de producción industrial, básicamente. La producción industrial todavía se ha concentrado más entre Comunidad Valenciana, Cataluña, Euskadi y Galicia. Con ratios bastante buenos están Navarra y Aragón, pero están detrás, evidentemente. Ahora, los ratios súper negativos están Andalucía, está Castilla-La Mancha, está Castilla-León, está sobre todo Asturias, cosa que me sorprendió bastante, y Extremadura está en el último lugar.
O sea, es que es muy fácil, porque criticar cuando, por ejemplo, Cataluña tiene el 32% de exportaciones respecto al PIB, y, por ejemplo, Castilla-La Mancha tiene justo la mitad, el 16%.
Efectivamente.
Y solo por dar dos datos, que podríamos podríamos ir con Extremadura, con Andalucía, El tema es que es muy sangrante porque, claro, si podemos mantener el nivel de demanda interna que mantenemos es gracias a las exportaciones.
Efectivamente.
Claro, es que...
Pero es que este ratio no para de subir, o sea, lo que estamos hablando, para que se nos entienda, ese ratio ha subido, pero es que ahora va a subir más.
O sea, Andalucía, por ejemplo, tiene el 17% del PIB de exportaciones.
Fijaos este dato, Andalucía, 8 millones de habitantes.
Claro.
17%. Castilla-La Mancha, 16%.
Cataluña, y el 32% y Euskadi, el 33% del PIB de exportaciones.
Esos son los gobernados por esa gente tan retrógrada, ¿no?
Exactamente, que estas son las comunidades autónomas que están manteniendo realmente, que permiten el nivel de demanda interna que tenemos. Porque si ¿sabéis qué porcentaje del PIB exporta a Madrid? Echaos a temblar.
No.
El 14%.
Efectivamente. Es que,
o sea, Cataluña el 32%, Euskadi el 33% y Madrid, que tanto presumen y sacan pecho los peperos, el 14%.
Bueno, esto que estamos diciendo...
Que los catalanes y vascos son los que se miran el ombligo, los que no ven más allá, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, es que si todo el Estado español fuera como Cataluña y como Euskadi, probablemente la renta per cápita española fuera aproximadamente un 50% mayor. Lo que es aproximadamente, es decir, que tendríamos muy probablemente el nivel económico que puede tener ahora Francia.
Sí, incluso superior.
Entonces, claro, es muy triste que luego, y no me extraña, de verdad, porque la gente no es gilipollas. Entonces la gente se da cuenta en Euskadi y en Cataluña que hay un problema, y hay un problema gordo.
Bueno, esto que estamos hablando...
Lo curioso es que desde el resto de España no se reconozca esto, ¿no? O sea, a mí me sorprende que en vez de las diferentes comunidades o las gentes de España estén agradecidos a lo que han aportado la gente que ha aportado más, en vez de eso, te odian por eso, ¿no? O sea, yo no entiendo que alguien que ha ayudado y que ha aportado más, porque al final yo creo que la comunidad catalana ha sido la que ha aportado más probablemente a la modernización y el crecimiento de España.
Históricamente, sí.
Históricamente, yo creo que es prácticamente científico.
Por lo menos si cogemos los últimos 200 años. Bueno, anteriormente, no hace falta irse más atrás.
Perdóname.
En vez de estar agradecidos, somos los más odiados de España.
Perdóname, porque hicimos un programa anterior. Cada uno puede llevar el debate a donde le dé la gana.
Sí, no, por supuesto. Tienes razón, que ahora estamos hablando de...
Creo que ahora sea un tema de victimismos y de historia. No entremos en eso. Quiero dejar claro con esta intervención.
Pero, Chesco, no lo digo por victimismo. Lo digo porque hay gente que en vez de estar mirando tanto a los otros, ¿por qué no se mira un poco a sí mismo y mira de mejorar lo suyo?
Sí, pero estamos en un debate que...
Es imposible que Andalucía mejore su economía si su presidenta se está pasando todo el día que puede hablando de Cataluña. Es imposible. Es imposible que Madrid mejore su economía en exportación si se pasan el día hablando del nacionalismo catalán. Es imposible. O sea, esta España es imposible que evolucione si siempre está mirando a los demás en vez de mirar lo que no hace bien.
Lo que te estoy diciendo,
es un discurso victimista. Es decir,
lo que quiero dejar claro con estos datos que he dado y con lo que estamos hablando es... dejar un poco clara la estructura económica de España. Porque esto no lo dice nadie. ¿Quién lo ha oído esto en ningún medio?
Nada.
Esto no lo dice nadie. No lo dice el señor Daniel Lacalle, que está todo el día ahora de vocero.
No lo dice nadie porque quien tiene el poder en los medios de comunicación más bien es el centro y no la periferia.
Pues entonces, la periferia...
Es decir, el poder de comunicación y el discurso de España no se hace desde Barcelona. Se hace desde los medios de Madrid. No se hace, es decir, el discurso que estás diciendo tú, Chesco, es el discurso, en teoría, que a nosotros nos parece, y somos tres, digamos, de sitios distintos, ¿no?, desde la objetividad de los datos económicos.
Bien, ahora voy a hablar de esto y sin victimismo de ningún tipo. Ahora, a esta periferia de España que aporta tanto al resto, vamos a hablar de la contrapartida que desmonta absolutamente esta sacada de pecho del Partido Popular y el señor Rajoy. Porque resulta que la deuda pública en mayo ha aumentado. Ha aumentado en 7.869 millones de euros. Quiere decir que si nosotros dividimos los tantos por cientos, el 0,9 de los del incremento del PIB, ¿a cuánto nos sale cada punto? ¿Y quiere decir que un catalán aquí, o un vasco, o un gallego, o un valenciano, resulta que ahora estamos en 24.258 euros por habitante? O sea, que nosotros pagamos, tenemos el mismo tanto por ciento de deuda, estando en unas comunidades que aportan más al resto de España, con respecto a 2016, que eran 23.791 euros por habitante. Quiere decir que ha aumentado en 1.400 euros de este año, del año pasado a este. Y yo pregunto, ahora haciendo a colación de lo que decía Ignasi, ¿y yo por qué tengo que pagar eso? ¿Por qué tiene que pagar un vasco o un gallego? O un aragonés, incluso, o un balear. Es que si hay un desequilibrio tan importante con el resto de España, yo no voy a hablar de déficit fiscal, no voy a hablar de... Hablo de un desequilibrio tan brutal que me obliga a endeudarme durante toda la vida de mis nietos y de mis bisnietos incluso. ¿Por qué en las regiones que más aportan, incluso con solidaridad demostrada, tienen que aguantar esta presión, tienen que aguantar esta... Por eso yo siempre digo, no hablemos de déficit fiscal, es que el régimen que gobierna el centro y el sur de España va en contra de todo lo que a mí me da de comer, a mí y a mi entorno. Entonces, y está claro simplemente poniendo estos datos sobre la mesa. No hablo de nacionalismo, no soy independentista. La gente lo sabe, soy simplemente de la periferia de España. ¿Por qué yo tengo que pagar lo que es incapaz de generar el centro y el sur de España? No hablo de ser insolidario, hablo de que por esos desequilibrios yo tengo que pagar eso. No estoy de acuerdo.
Bueno, porque Chesco, el poder más fuerte lo tiene el centro.
Demográficamente es así, claro.
Entonces,
si el poder más fuerte lo tiene el centro y el centro no quiere cambiar su estructura económica, ya le va bien este modelo, ¿no? De decir que la periferia pague, porque si no son insolidarios, y ese es el discurso. Pues podemos seguir 200, 1000 años y trillones de siglos que dure la historia de España.
Un dato que hemos dado antes y que lo dice todo. Comunidad Autónoma de Andalucía. 8 millones y pico de habitantes. 17% en producción industrial, en aportación al PIB sobre exportaciones. Cataluña, 7,5%. 32% en exportaciones. En aportación al
porcentaje del PIB.
Eso,
exportaciones sobre el PIB, vamos.
Sobre exportaciones sobre el PIB. Lo dice todo. Eso ya lo dice todo. Es absolutamente imposible. Euskadi, hablemos de Euskadi, 33%.
Y Navarra, el 48%.
Y 48% Navarra. Eso ya lo dice todo. Eso ya lo dice todo. El resto de España tendría
que... Pero no interesa ver eso por una cuestión de orgullo o por una cuestión de profundizar un poco en lo que es la economía.
Y nos olvidamos que en un mundo globalizado o exportas o sencillamente la economía es imposible que funcione.
Es bueno, absolutamente...
O vives de otra comunidad que exporte, ¿no? Que es lo que pasa ahora, ¿no?
Esto en un país...
Vivimos del turismo y de la poca exportación industrial que tenemos, ¿no?
Esto en un país donde la mayoría tuviera estos ratios de Cataluña, de Euskadi, de tal, y hubiera una pequeña zona con 2 o 3 millones de habitantes, vamos a poner un país de 20 millones de habitantes, y hay 2 o 3 millones de habitantes, un 15, un 20% de la población tuviera esto, ni se notaría, no habrían problemas.
Claro.
No pasaría nada.
Ahora, y si os dais cuenta, a nivel electoral, cómo se nota que está totalmente fracturado el país, ¿eh?
Claro.
Pero totalmente fracturado. Es como si fueran tres países diferentes a la hora de analizar los resultados electorales.
Pero ¿cómo puede ser que una cuarta parte de la población prácticamente, porque entre Euskadi, Cataluña, Navarra, Aragón y Baleares, y Galicia, vamos a poner que sean que es 17, 18 millones de habitantes, la tercera parte del país, esté prácticamente en unos ratios el doble que el resto del país? Esto es insostenible, que las otras dos terceras partes. Es absolutamente insostenible. Esto es un país absolutamente roto y que acabará mal.
Y luego tenemos el tema del Target 2. O sea, que es que todo esto se está sosteniendo gracias a que Draghi está ahí y bueno, el BCE está permitiendo que España pues haya aumentado desde el año 2014 hasta ahora de 190.000 millones de deuda con el Target 2 a 376.000 millones, que es el último dato. Eso lo que quiere decir es que por ahí fuera no se fían de España y no nos prestan dinero, ni más ni menos. Eso es lo que quiere decir.
Bueno, ¿y por qué Draghi ha bajado los intereses? Es decir, España está funcionando por el modelo Draghi. Es decir, Draghi, o sea, la economía europea la está definiendo el señor Draghi desde hace años, todo el modelo económico actual.
Y la gente está acojonada, los grandes inversores, con España y con Italia, con los dos. Y saben que en el momento en que haya un problema gordo y el Banco Central Europeo dé un paso atrás, es que España se hunde como un castillo de naipes.
Pero no va a dar el paso atrás.
Bueno, eso
No lo va a dar porque no hay ningún motivo. O sea, lo podría haber dado hoy como hace 8 años. Es decir,
sí. Ignacio,
está igual de mal o un poco peor que hace 8 años.
Ya,
en muchos aspectos, o puedes decir un poco mejor en muchos aspectos. Pero al final, la economía no es tan variable como nos quieren hacer creer, creo. sea, la economía española lleva la dinámica de siempre.
La de siempre.
Un poco acentuada porque el turismo va muy bien y un poco acentuada porque va peor, porque tenemos más pensionistas y porque la edad está aumentando.
Es un fracaso continuo. La economía española es un fracaso.
Pero no ha variado, pero es que no ha variado nada. Fundamentalmente, si tú miras, esto es como las elecciones, si tú miras las elecciones con un poco milimétrico, en el fondo no varía casi nada. Es decir, pueden bailar votos, pero la estructura mental y económica de España es prácticamente la misma que hace 30 años.
Porque es un fracaso continuo, precisamente bueno, porque es que creo que se os ha pasado un poco.
Pero es que España económicamente ha sido un fracaso histórico desde hace siglos.
Pero ¿por qué? Porque
no hay una mentalidad emprendedora, innovadora, etcétera. Pero eso es tradicional, es decir,
déjame que lo diga.
¿Cómo era la economía española, Chesco, hace dos siglos o hace un siglo, hace dos siglos?
Déjame decir, que lo diga.
España ha tenido un gran imperio y ha funcionado así.
España es un fracaso por algo que ha pasado prácticamente inadvertido. Creo que es muy importante. No puede ser. Y repito el razonamiento de antes. En un país donde hay 20 millones de habitantes y 3 o 4 no están en ese nivel de producción industrial, de renta, de historias, no pasa nada. Donde pasa es en un país donde tan solo una tercera parte de la población está en esos ratios, o de esas regiones están en esos ratios europeos, y el resto está en unos ratios tan deprimidos, pero quieren parecerse al resto de Europa. Este es el gran problema de la estructura económica de España. Este es el problema.
Pero yo te pregunto entonces, ¿cuál es la causa de que, por ejemplo, una ciudad o una zona tan modernizada como Madrid solo tenga una industria exportadora de un 14%? ¿Cuál es la causa?
Madrid vive de lo que vive. Es lo que hablamos siempre. Madrid, por el hecho de ser capital de España, tiene un 15-20% más de PIB en su economía. No, eso es normal.
Sí, así es.
Eso es normal. Ahora, tú quitas la capitalidad de Madrid, porque cae en picado a ser una Castilla-León, una Castilla-La Mancha, algo así.
No, pero la pregunta es: ¿por qué no se desarrollan estas comunidades? Es decir,
es un problema social, básicamente.
Es un problema social.
Yo creo que, claro, el régimen está sostenido en última instancia por los votantes. Entonces, para mí es un problema social, clarísimamente.
¿Por qué no nacen empresas? Es decir, yo veo en Madrid que solo hay empresas del IBEX, ¿no? Claro, pero empresas, es decir, un Inditex, que yo sepa, no ha salido de Madrid, o un Grifols, como sale desde aquí de Gisa. Es decir, ¿por qué no salen empresas tecnológicas puntas sin ayuda del gobierno? Es decir, ¿por qué no desde Madrid no...?
Porque es otra mentalidad. Tú fíjate que en Madrid se concentran todos las constructoras, todos estos, ¿cómo te diría yo?
La oligarquía parásita de toda la vida.
En Madrid se concentra todo esto. Las grandes empresas del IBEX 35 que viven al calor del BOE, grandes empresas que viven de los servicios de darle a otras empresas públicas.
Pero que es lo de toda la vida de España, o sea, antiguamente eran los aristócratas que se acercaban a la corte y chupaban del bote, y ahora pues son estos nuevos aristócratas, el IBEX, que es toda esta oligarquía que dio el golpe de Estado en el 36, realmente, porque Franco solo fue su instrumento, y toda esta oligarquía que luego medró hasta extremos impensables a la sombra del dictador de Franco, y que luego se ha hecho esta mierda de transición que sufrimos para que ellos siguieran mandando y siguieran chupando el bote.
Pues esta es la historia.
Pero si hay la cultura, pero mientras haya esta cultura, digamos, económica que hay en España, comparativamente con los países, por ejemplo, del norte de Europa o la misma Alemania... Sí, la mentalidad es imposible que el país cambie. Seguirá aguantando de las zonas que por A o por B, las zonas costeras, a lo mejor reciben más extranjeros y la mentalidad pues ha podido cambiar más. Pero en el resto de España parece que la mentalidad sigue igual.
Sí, la mentalidad y sigue, la gente sigue votando a los corruptos, porque en el fondo la sociedad es muy corrupta también.
Pero encima la culpa es de los malos, son las sociedades que están más modernizadas y les llaman retrógradas, ¿no? Es decir, es
Los malos son aquellos que dicen o cambia España o nosotros no estamos de acuerdo con lo que hay.
Eso es.
Ese es el problema. Entonces, la gente no quiere cambiar porque en el resto de España la gente...
Ellos en el fondo saben que como Cataluña y Euskadi... Bueno, con que se fuera Cataluña era suficiente. Con que Cataluña... Si Cataluña y Euskadi se van del Estado español, se segregan, vamos, hay una separación... Pues finalmente, el cataclismo económico sería tal, porque Cataluña y Euskadi se recuperarían rápidamente.
El discurso oficial es que Cataluña vive gracias a España.
Claro, el discurso oficial será el que quiera, pero dos países que tienen esas empresas con esa tasa de exportaciones, en 4 días estaban, pero bastante mejor de lo que están ahora. Las cosas como son, porque al final del día a los inversores extranjeros lo que les interesa es que haya un tejido empresarial fuerte y lo demás les da igual.
Mira, os voy a contar una historia. Ahora mismo, hablando de la inversión china, por circunstancias que no vienen al caso, yo no estoy trabajando con unas agencias chinas que traen inversores chinos a España. La ciudad dentro de España, que pide el 80% de los chinos, y por eso Barcelona está como está, es Barcelona. No es Madrid, por ejemplo. Es Barcelona. Y está aumentando el turismo chino y el turismo de inversión, que digo yo, el turismo de inversión en España a través de Barcelona.
Sí.
Nos guste oírlo o no nos guste oírlo. Es que aunque yo fuera vallisoletano y viviera en Valladolid, diría lo mismo, porque los ratios y los números son los números. No me duele en prenda, pero es así. Entonces, ¿por qué no se mima y se intenta cambiar o imitar ciertos comportamientos sociológicos?
Por muy sencillo. ¿Te quieres la respuesta, Chesco?
Porque dejarían de votar al PP, eso es.
Bueno, no solo eso, sino que a la oligarquía parásita española no le interesa en absoluto que surja una clase empresarial, una clase alta empresarial que realmente se gane la vida pues haciendo negocios de verdad en mercados competitivos y produciendo cosas de valor. ¿Por qué? Porque esa gente funciona de otra manera. No funciona con el mamoneo este que tiene esta gentuza.
Efectivamente. Entonces, y porque no se casan con nadie, ¿eh?
Que no te digo que no haya que esas clases empresariales no tengan corrupción, que no intenten influir sobre la política... Pero las cosas no llegan, vamos, no se parecen ni remotamente a esto. Y si no, no tenéis más que ir a países donde sí que existen amplias clases empresariales de ese tipo.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo y que no viene al caso, pero es para que se entienda. Es cuando me comparan o me tiran con dardos a Mancio Ortega, el dueño de Inditex. Y comparado con Florentino Pérez, a mí Florentino Pérez me parece un pirata. Y el otro será un piratillo, por decirlo de alguna manera. Pero no tiene nada que ver. ¿Entiendes? No tiene nada que ver, nos guste o no nos guste. No tiene nada que ver el señor Amancio Ortega con Florentino Pérez. Florentino Pérez es un pirata. Es un pirata que usa sus resortes para, utilizando aquellos contactos y aquella fuerza suya que tiene dentro del Estado, poner el Estado a su servicio y para ganar dinero, y es en su beneficio.
O sea, Amancio Ortega pues es un empresario como los hay a miles por todo el mundo.
Intentará ganar pasta por un tubo.
Intenta ganar pasta, mete las empresas donde más barato le sale, si eso supone pues tener a gente trabajando en malas condiciones y muchas veces a niños, pues lo hace. Pero es que ese es el capitalismo globalizado actual. Vale,
pero es que Florentino Pérez hace lo mismo que esos empresarios que tú dices. Pero es que además pone el Estado a su servicio y nosotros tenemos... Entonces, no puedes comparar al dueño.
No. Lo negativo que es un tipo de estructura empresarial para la población con lo que es la otra no tiene nada que ver.
En absoluto. Entonces, a mí me jode cuando se intentan hacer comparaciones, ir contra Mancio Ortega, ir contra... Oye, que sí, que seguro que todo el mundo tiene algo que esconder. Estoy completamente...
No, y desde luego, y que no es un santo, joder.
Y no es un santo.
No es un santo porque el capitalismo actual no permite que medren esas grandes empresas siendo santos. El que es un santo automáticamente le lamina el mercado este globalizado que tenemos y se lo carga.
Hombre, entre santo y un poco explotador también hay puntos medios.
Exactamente. O sea, pero
uno
claro,
como empresario, ha habido empresarios que se han preocupado un poco del bienestar de sus trabajadores.
Sí, sí, claro que sí.
Vale, yo conozco, a mí eso de que los empresarios todos son corruptos, yo conozco empresarios que han hecho su dinero y mucho dinero sin armar a muchos tíos.
Y Amancio Ortega, bueno, pues tendrá sus cosas y efectivamente, como hemos comentado, pues tendrá gente trabajando en muy malas condiciones en países pobres. Pero hace lo que hacen todos los demás, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
Eso tampoco le...
No le exime, pero es que si no existiría.
Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa y lo digo, y ahora voy a ser políticamente incorrecto, ¿vale?
Casi siempre.
Yo soy políticamente correcto y además me jacto de serlo y quiero serlo. Soy políticamente incorrecto porque yo el políticamente correctismo de los últimos tiempos, la verdad es que me da asco y me parece vomitivo. Pero voy a ser políticamente incorrecto. Yo he visto varios documentales sobre Inditex. He visto, estoy haciendo un inciso, he visto he leído muchos artículos. He leído la incidencia de Inditex en los países y lo que piensan los países de Inditex. Y cuando he acabado de leer, sinceramente, es como aquello de quién fue antes, el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos? Si no llevan las empresas, es evidente que no es el mejor modelo empresarial para un país.
Que no, o sea,
no es el mejor modelo de trabajo para un país.
Pero desgraciadamente es que el mundo actual tiene que mejorar muchas cosas.
Efectivamente.
Y tal como está organizado el mundo actual, pues las empresas que medran son esas.
Pero te voy a decir una cosa. No es el mejor modelo para el trabajador este tipo de economía. Pero puedo hablar, por ponerte un ejemplo, de Camboya, donde Inditex tiene empresas. Y decían los trabajadores allí de Inditex, decían, hasta que no llegó Inditex, yo pasaba hambre y mis hijos también. Entonces, cuando yo acabo de leer esto, que antes iba con unos prejuicios bastante fuertes, pensando que es que los niños, que tal, pues sencillamente, pues a lo mejor cuando acabo de leer estas cosas pienso, pues no es tan malo. O sea, es que a España le pasó lo mismo cuando salió del subdesarrollo. Bueno, quizá es un peaje que hay que pagar.
Pero sería... No, yo creo que hay alternativas, sea otros modelos de desarrollo. Pero que lo que hay ahora mismo es esto. Y eso hay que asumirlo.
Y
uno puede luchar por cambiarlo, pero... cambia y no, hay que asumir que es lo que hay, ¿no?
No, hay que cambiarlo. Pero en Camboya, por ejemplo, decían, bueno, ¿y qué pasaría si Inditex se va de su pueblo? Le preguntaban a... No, por favor, no queremos volver a la época antigua, donde nos mataban y donde nos moríamos de hambre.
Oye. Porque el mundo ha sido tan malo que cuando viene alguien que es un usurero pero no es un asesino, pues ya lo ves como si fuera gloria.
No, simplemente...
Tristemente, económicamente es eso, ¿no?
Que simplemente están comiendo.
Es decir, como no podías ni comer, cuando alguien te da para comer, aunque abuse de ti, pues lo ves un santo.
Bueno, lo que sea, pero la realidad es esta. ¿Qué es mejor? ¿Que se vaya Inditex y se mueran de hambre o qué hacen?
Mejor que la gente que está allí, nadie lo va a saber, ¿no? Porque aquí también pasó la famosa anécdota del butano, que los de iniciativa se quejaron de lo poco que ganaban, luego los butaneros se quedaron sin trabajo y estaban todos cabreados con los de iniciativa, ¿no? O con la izquierda de aquí porque se había quejado a Repsol de que contrataba gente así, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que dice Juan Carlos, sería bueno de que hay tanta miseria en el mundo que un poquito de pan parece, bueno, parece caviar, ¿no? Y es un poco triste, pero es así.
Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre esto antes de pasar al tema de la EPA.
No.
Comentemos un poquito sobre las miserias de la economía española. Bueno, ¿qué piensas de los resultados?
De lo que estábamos hablando. Sorprende, a mí me sorprende del gobierno de España y de España en general, que es un país de titulares, ¿no? Es decir, solo se hablan titulares y punto, ¿no? Es decir, Y como el PP dice, ha subido un 3%, el paro ha bajado y ya está. Es decir, ¿y cómo te puedes jactar de que la economía va bien sabiendo que hay tanta gente que lo está pasando mal? A mí me parece, humanamente, es que es alucinante, ¿no? Es decir, que tú te jactes de que la economía va bien sabiendo que hay tantos casos de que van mal, aunque haya mejorado, aunque la economía vaya muy bien, pero es que eso de va bien o mal, habiendo tantos casos en la economía española que va mal, porque a ti te interese de que vaya bien, pues no sé, es un poco... Pero sorprende de que solo se habla con titulares, ¿no?, de economía.
No, lo que yo veo, y luego, si queréis, andamos en los datos sobre la EPA. Lo que yo estoy viendo y constatando a los viajes que por mi trabajo tengo que hacer a través de la geografía española, es que la gente se ha adaptado a un modelo inferior, se ha adaptado a las carencias y esa adaptación hace que se genere en el según qué sentido una tranquilidad. Bueno, ya no voy a peor. Pero yo veo carencias. Yo voy por Murcia, veo carencias. Voy en Andalucía, veo bastantes carencias. Veo por Castilla-La Mancha y veo muchas carencias. Voy por Asturias y veo carencias. O sea, he estado ahora unos meses en Cádiz y no te digo nada. O sea, yo he visto ahí cosas brutales. En Granada, en Almería.
Y las historias personales que hay de problemas económicos, ¿no?
Efectivamente, yo no he visto que haya bajado, sino que ha subido.
Es decir, hablar de que los datos van bien y luego ves tantos casos y tantos casos de cosas que van mal, ¿no? De gente... Gente, por ejemplo, en Barcelona, que están con el agua al cuello por tener que cambiar de piso de alquiler por la subida de pisos. Entonces, que en la cara el presidente del gobierno diga que la economía va bien y se rían, los de, pues yo si estuviera en esa situación me cagaría con todo el respeto, ¿no? Es decir
yo creo que todo depende de cómo son las cosas. Yo, por ejemplo, veo, si pasas por Cádiz o Málaga, Málaga está mejor, bastante mejor que Cádiz, pero si pasas por Cádiz, por ejemplo, Granada o Jaén, yo me he encontrado que me ha sorprendido bastante. Tú pasas por polígonos en Jaén donde el 80% del polígono está cerrado. Están las naves cerradas. Tú pasas en Cádiz donde el 50 al 60% del polígono está inservible. O sea, y además cerradas las naves. O sea que esto se tiene que notar. Esto es evidente. Esto es imposible que no se note. Es imposible. O sea, entonces... Todas estas cosas salen por algún lado, o la gente está subsidiada, o la gente está haciendo algo por otro lado, o la gente se adapta a esa carencia y sobrevive como puede, con mucho menos, pero el que está peor la cosa está peor. O sea, es que eso es innegable, sí, es innegable. Vete al polígono, por ejemplo, que hay en Ciudad Real, en Manzanares, por ejemplo, un pueblo que estuve. Coño, en el 2006 en Manzanares, por poner un ejemplo, estaba la industria, los polígonos al 100% bullendo, hirviendo. Ahora sí, es un 50%, será mucho. Y eso es Manzanares. Sí que hay naves abiertas, tú ves naves abiertas. ¿Qué hace usted en esta nave? Pues si esa nave le costaba antes 1.000 euros y ahora cuesta 500, está un tío haciendo lo que hacía en un local dentro de Manzanares. Pero realmente no hay una gran actividad, ¿eh? Veías camiones saliendo y en el 2005-2006 camiones para arriba, para abajo. No hay esa actividad, pero ningún polígono. Yo siempre digo que los que visitamos empresas en toda España podemos mesurar mejor que otros porque vemos la actividad, camiones que salen. Y yo comparo con hace 15 años, 10, 12, 15 años, no, ni de coña es la misma. Pero es que ni de coña, no tiene nada que ver, ¿no? Si queréis añadir algo más.
Sí, bueno, a mí me parece tremendo que vayan presumiendo de esa forma. Como comentaba antes de empezar, cuando 750.000 personas han desaparecido de la población activa desde que empezó la crisis, cuando tenemos ahora mismo muchísima más gente trabajando a tiempo parcial que cuando empezó la crisis, tenemos aproximadamente 7 puntos de paro encubierto, debido a la gente que trabaja menos horas de las que quiere trabajar. Me parece también increíble que que ellos se dediquen a darse golpes de pecho, como he dicho antes, cuando tenemos una tasa de actividad penosa para lo que es la Unión Europea. Tenemos el 58,8%, nada más, son los últimos datos. Cuando hay países en Europa que están, y bastantes, que están alrededor del 70%, o sea, si estuviéramos en el 70%, estamos hablando de tasa de actividad entre personas en edad de trabajar. Evidentemente excluimos niños y jubilados. Pues es solo 6 de cada, no llega a 6 de cada 10, y hay países y bastantes que están en 7 de cada 10, otros 10 puntos largos de paro encubierto.
En edad de trabajar, solo un 58%
exactamente
está disponible para trabajar.
Exactamente.
Tan solo.
Y el otro 40% que está en edad de trabajar, ¿qué pasa?
Pues nada, pues dice que no, o han desistido de buscar trabajo y les excluyen de la EPA, o bien dicen que no desean trabajar. Bueno, eso sí, que eso sí, o bien tienen problemas de salud y no pueden, que también hay gente así. O sea, no, vamos a, o están estudiando y dicen que no, que también los hay.
Un 42% en edad de trabajar que no esté en el mercado de trabajo, me parece tremendo, ¿no?
Pero es que te voy a poner un ejemplo que estábamos hablando antes, Cari. Es que si alguien quiere ver algo, un ejemplo de un país después de una crisis como la que estamos viviendo, solo tiene que ir a Cádiz y ver lo que está pasando ahí. O sea, es que hay zonas de un 40% y pico de paro. Que la mitad de tu población no pueda que no pueda trabajar, y que de ese 40% y pico haya muchísima gente que ni siquiera tenga una cobertura.
Bueno, deben trabajar en negro, imagino, ¿no?
La mayoría, porque tienen que sobrevivir, pero es lo que te estaba explicando antes, al principio, de dar los datos. Al principio, de que Juan Carlos haya empezado a dar datos, lo que estaba diciendo es eso. La gente se ha acostumbrado a vivir en las carencias y a no ir a peor. Y con mucho menos sobrevivir. Están sobreviviendo. Consiguen la subvención del agua y la luz, algo del alquiler, y un techo que comparte con el hermano o con los padres, y así van, y así familias enteras por toda aquella zona que están sobreviviendo de esa manera, y comer con 200 euros al mes entre todos para una familia de 8 o 10 personas. ¿Eso qué? ¿No pasan hambre? No pasan ni necesidades fuertes, no pasan nada, pero eso es lo que se está viviendo. Realmente es gente pobre, gente gran riesgo de exclusión social. Lo que hablábamos hace unos programas, que pusimos los datos sobre la mesa, lo que precisamente en todo ese centro y sur de España es donde se reúne el índice Gini, el BIDE, todas estas agencias, donde ponen el bolígrafo rojo, donde pone el tinte rojo, las peores comunidades que están peor. Andalucía, gran parte de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Asturias, está peor en muchos sentidos, y porque todavía está la cobertura, no se ve tanto, pero está mucho peor y tiene muchas más personas en riesgo de exclusión social que Grecia, por ponerte un ejemplo claro. Es así de fácil y es así de claro.
Lo que pasa es que España funciona a base de titular. El titular... O sea, primero también es curioso, ¿no?, que en España la población, el poco interés que tiene sobre economía, ¿no?, es muy pequeño, ¿no? Es decir, si tú hablas con la gente en la calle, ¿cuánta gente? La gente solo sabe, como mucho, el porcentaje del paro y poco más, ¿eh? Y a ver, yo hablo desde Barcelona hablando con amigos, es decir, no saben la tasa de paro, es decir, y España funciona a base de un titular. El titular económico que resume toda la economía en España es: España crece al 3% y el paro ha bajado a menos de 4 millones, y ya está.
Sí, pero aunque... Pero ahora,
las radios, y la población se queda tan tranquila con eso. Es decir,
pero yo voy a hacer
la población dice, ha bajado, ya somos menos de 4 millones de parados.
Yo voy
y hemos crecido más del 3%, más que los alemanes. Ya está. Y aquí el debate económico en España es eso. Y la gente, la población, parece que ya le va bien eso.
Bueno, es... porque tienes la capacidad, volvemos a repetir, porque tienes la capacidad de endeudamiento, entonces puedes hacer lo que quieras. Eso puedes hacer lo que quieras, aunque al final acaben pagando justos por pecadores.
No, pero que si me parece bien, pero que no, que el gobierno no explique nada más, que la prensa no explique nada más, porque solo falta ver los debates económicos en las prensas importantes y que la sociedad no hable más y profundice más en la economía tal cual, pues oye, yo creo que es, o sea, a mí me sorprende como país y como sociedad, y Cataluña incluida, porque yo vivo aquí y hablo con la gente y la gente es que no sabe nada, ni del PIB, ni de la deuda.
Si es que es una...
Es
tenemos
una ignorancia total por parte de la ciudadanía a nivel económico. Es decir, el colectivo somos una especie de granito ahí metido y nuestros oyentes probablemente también son esa minoría que se deben sentir solos en el mundo social hablando de economía, ¿no? Pero es que hay un interés cero por parte de la ciudadanía de ningún tipo, ¿no? Es decir, claro, es que es muy claro, es que el gobierno es súper fácil crear discursos para que la ciudadanía esté contenta. Solo coge el gobierno de PP coge los datos macro, coge un par de datos que le salgan bien y ya está, ¿no? Es decir, y ya está. Y claro, hemos crecido el 3%. Bajas un año un 25%, no dices nada, te callas y luego cada año vas subiendo un 3%, que es lo que está haciendo la economía española, y te vas jactando de que estamos subiendo el 3%. Claro, porque bajamos un 25% y ya está, y eso cuela, ¿no? Es decir, claro, mientras la ciudadanía sea a nivel cultural económico tan pobre, es que yo lo veo muy difícil.
Bueno, es que la mentalidad de aquí, aparte de la formación, la mentalidad es totalmente distinta, por ejemplo, a lo que es en los países en general anglosajones. Tienen otra estimación. Yo, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es Alemania. Tú en Alemania tendrás todos sus defectos y todo lo que vosotros queráis. Pero el alemán está obsesionado con lo que pasó con la República de Weimar, cuando la hiperinflación creó tanta hambre y tanta gente murió de hambre en Alemania. Entonces, si te das cuenta, la economía, cuando la estructura en Alemania, siempre va en función de que no les vaya a pasar eso, ni les vaya a pasar eso, ni se vayan a endeudar demasiado. Luego te miran los datos y alucinan, ¿no? Pero sobre todo en deuda, ¿no? Pero, quiero decir, en deuda privada de algunos bancos, como el Deutsche Bank, por ejemplo. Pero, y los problemas que tienen. Pero cuando estructuran su economía, la estructuran de una manera totalmente distinta. Aquí da igual. O sea, aquí el régimen lo que quiere es sobrevivir el día a día, sobrevivir mañana y pasado. Y los que vengan ya se arreglarán con lo que llegue. Y esta idea de... En Italia pasa una cosa muy parecida, pasa algo parecido, con bastantes diferencias a nivel industrial, porque, por ejemplo, el norte de Italia es una brutalidad, hay que reconocerlo, es el norte de Italia con respecto al sur, y que tiene una fijaos, en el norte de Italia, no quisiera, porque luego entra en el nacionalista este, el cabrón que digo yo, el rancio, pero en el norte de Italia se intuye algo parecido a lo que pasa en la periferia de España, ¿no? Parece como que tienen que estar aguantando al sur. La diferencia es que no hay tanta diferencia en población entre el norte y el sur.
Eso es.
Y como aquí
en España, para Italia tampoco está bien.
No, Italia no está bien, pero claro, el norte de Italia tiene una potencia industrial brutal.
Sí, es mejor. La economía italiana es más potente que la española, pero no está bien. Yo creo que a Italia fuera del euro le iría bastante bien, ¿eh?
No le iría mal, porque...
No sería una Alemania, lógicamente, porque la sociedad italiana se las trae también, pero bueno. Sí.
Pero ¿por qué no le iría mal? Vamos a hablar de esto. 3 minutos. ¿Por qué no le iría mal? Fijaos en qué Italia es muy fuerte. ¿En qué es Italia muy fuerte? ¿En exportaciones? Porque tiene productos de alto valor añadido. ¿Entre ellos qué? Grandes empresas automovilísticas. Es así de fácil. Los grandes países del mundo que hoy en día están triunfando a nivel global.
Nosotros no andamos mal en exportación de automóviles.
No, pero las marcas no son nuestras.
Que no, eso sí. Bueno,
ese es el gran problema.
Eso sí.
O sea, nosotros somos simplemente fabricantes, pero no somos aquellos que no tenemos marcas de coches, que siempre lo digo. Fijaos, después de la vivienda, el automóvil es el producto de alto valor añadido que más impuestos, que más deja en las arcas del Estado, que más potencia la economía de un país. ¿Qué pasa en Italia? En Italia fuera del euro no le iría mal. Y tú lo has dicho y te lo digo yo. No le iría mal fuera del euro. ¿Por qué? Porque tienes todo ese tipo de industria. Ha sabido vender su industria alimentaria. Nosotros no sabemos vender nuestra industria alimentaria. Italia sí. Italia tiene menos problemas por eso. ¿Vale? Y ese es el gran reto que creo que le falta a la economía española. Porque decimos, tú acabas de decir, perdona Juan Carlos que te ha dicho, andando en el error de siempre, ¿no? Que nosotros vendemos muchos coches, vendemos los coches, los fabricamos, pero no somos los propietarios. Y eso es muy importante.
No, pero Alemania es lo que habría que mirar es profundizar un poco más y mirar las causas por qué no hay esa industria, como dices tú.
Pues porque falta...
¿Por qué no hay...? Bueno, ¿por qué? Porque los gobiernos no lo han apoyado, es decir, porque los gobiernos solo han apoyado, digamos, la construcción de autopistas, de AVE.
Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cataluña, que es lo que conozco mejor en este sentido, o el País Vasco. No hace mucho, en el País Vasco cerró una cooperativa que había vendido muchísimo electrodoméstico en el mundo y era una exportadora. Yo no digo que haya que, y yo soy antisubvenciones, ya lo sé. Ya lo sabéis. Pero ¿no creéis que a España le hubiera interesado de alguna manera? Y a lo mejor me estoy equivocando. Repito, no conozco la situación de esa empresa. A lo mejor se estaría equivocando. Que debería ahondar en que esas empresas se pudieran mantener. En Cataluña, aquí había una empresa, empresas de automovilísticas y de automoción, motos, empresas fabricantes de motos, que han cerrado. España no se puede permitir que cierren esas fábricas, porque eso es lo que deja tejido industrial que hace más fuerte el país. Es que es justo lo que nos hace falta, es justo eso. Es no, justo.
Pero habría que analizar por qué han cerrado esas fábricas. Es decir,
bueno, vale, yo no voy a entrar. Había muchos... Porque el régimen va contra todo lo que nos da de comer, repito.
Pues serán muchos aspectos, ¿no? Pero serán muchos aspectos, es decir... Si aquí había una industria del motor, ¿no? En el año 70 o 60, si no me equivoco, en Cataluña potente, ¿no? De fabricación de motos, y se ha ido todo al carajo. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Pero como aquí no se analiza nada ni se profundiza nada y la economía pues es ir tirando y cada uno mira por su parte, pues la economía española lleva esa dinámica que pasa que no tiene buenas empresas.
No, y que los alemanes, por ejemplo, y los del norte de Italia, es que claro, somos del sur también, es que pero, italianos y españoles somos los
dos. Tú estabas hablando de Fagor hace un momento, si no me equivoco, o de Mondragón.
No sé si era Fagor o...
Creo que llevaba la marca Fagor, si no me equivoco, como la
de Mondragón. Esta cooperativa de Mondragón. Esto es una pena que se pierdan estas empresas. Es una pena... que seguro que a lo mejor me estoy equivocando, repito por enésima vez, que a lo mejor, yo no sé los condicionantes ni lo que ha pasado realmente, pero a lo mejor también, y estoy completamente convencido, que la presión fiscal, las presiones de todo tipo en este tipo de empresas han hecho que ese mal funcionamiento se haya precipitado. O sea, ¿no sería mejor, repito, no sería mejor grabar a las empresas del régimen? ¿No sería mejor que las empresas del régimen, por ejemplo, los bancos que tienen un IRPF reducido, tuvieran que pagar el IRPF normal y ayudar a aquellas empresas que nos van a dejar realmente algo? ¿No sería mejor acabar que tú quieres hacer autopistas, señor Florentino? Pues paga usted más impuestos. Es que es la diferencia, ¿entiendes? Y eso es lo que yo creo.
Bueno, lo que está pasando en España es que las clases medias cada vez están peor.
Bueno, pero porque se pierde la producción...
Pero está sustentando, lo que pasa es que como lo sustenta, que hay una entrada masiva de turistas y de inversores extranjeros, sobre todo en el Levante español, pues estamos viviendo de eso.
Bueno, y este año vamos a batir récord, porque como hay incendios en el sur de Francia y la sequía en Italia, resulta que se ha derivado un montón de alemanes.
No, pues mira, España ha tenido ese churro, tiene ese churro, digamos, ¿tiene porque churro? Se dice que España no tiene petróleo, pero sí tiene petróleo, que es lo que no tiene ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, que es tener la costa que tiene España, y ese es el petróleo de España.
No, ahora
y gracias a eso, es decir, aquello que... No, es que en verdad España, podemos decirlo que es un país petrolífero, petrolífero del sol, y gracias a eso hay gente que se está poniendo medallas. Cuando tú tienes la suerte de tener un petróleo, que es esa costa que tienes y ese clima que tienes. Pero realmente, o sea, ¿qué mérito tiene el PP y el PSOE? O hasta, ¿qué político tiene mérito de lo que está sustentando España, que es la inversión de los extranjeros que vienen aquí a buscar sol y playa, a comprar apartamentos y a hacer turismo?
No,
eso,
no.
¿Qué mérito tiene de que haya unas costas bonitas? ¿Qué mérito tiene eso? Si España está viviendo de las Islas Baleares, ¿y qué mérito tiene España de las Islas Baleares? Que es un monumento arquitectónico natural y de clima. Es decir, es que estamos, o sea, España vive del churro que ha tenido de tener ese petróleo, pero y de aquí saca pecho y se piensa, es ese que le ha tocado la lotería y se piensa que es un gran empresario. Pues es un poco así, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir terminando, que ya se nos está acabando el tiempo que teníamos previsto para este programa. Chesco, ¿quieres añadir algo más?
Pues no, nada más. Yo creo que ha quedado de eso. Para los que dicen que no damos muchos datos, yo creo que hoy hemos dado...
Bueno, sí, hoy nos hemos despachado bien, sí. Gracias, Chesco.
A vosotros.
Ignasi, lo mismo digo. Si quieres comentar algo más antes de acabar.
Nada más.
Gracias, Ignasi. Y gracias a toda la gente que nos escucháis. La compañera Marta Albuengo, al compañero Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja, pues no tiene más que hacerlo a través de nuestra web. Hasta el próximo día.